Bienvenidos a Radio Meeple, un podcast sobre juegos de mesa donde encontrarán noticias, recomendaciones y opiniones sobre lo que más nos apasiona de este hobby.
En esta oportunidad conversamos con los socios fundadores del café lúdico Eureka. Acá están Jorge y María que nos acompañan. Y bueno, conversaremos justamente de este proyecto, cómo es que así nace, cómo les va con el tema en un mercado pequeño como es el peruano, y las sesiones habituales, arrancando por introducción, con la propia entrevista, noticias y para cerrar recomendaciones. Así que bueno, como es habitual entonces, la introducción, Luis, Diego, ¿quién se lanza?
Bueno, quería contarles, yo he estado jugando un montón esta semana, un poquito de todo, King Domino, Coup, Secret Hitler, Legendary, ¿qué más? El miércoles que jugamos también, ¿no? Un montón de juegos ahí que ya los contaremos. Pero principalmente una cosa que hicimos juntos también fue jugar con los chicos de Ratas de la Patria, ¿no? Que por fin pude probar el juego, me gustó mucho. Siento que hay algunas cositas que podrían todavía balancearse, pero en general la temática muy buena, ¿no? Muy buena el juego.
Y muy apropiada para lo que está pasando, al menos en estos días, sí. En la política peruana, ¿no?
Pese que ellos dicen, ¿no?, que el juego está... Bueno, para meter un poquito en contexto, porque la vez pasada creo que no quedó tan claro, Ratas de la Patria es un juego hecho made in Perú, en todo caso, que participó justamente en el evento que tuvimos la vez pasada, el Perú Game Expo, y tuvo muy, muy buena acogida. Y bueno, trata justamente de una república ficticia, esto con situaciones ficticias, pero que se asemejan muchísimo a la realidad que vive más de un país, y bueno, sobre todo el nuestro, y es donde es un congreso, ¿verdad? El congreso y todos estos senadores o congresistas tratan de corromperse unos a otros, y la bancada que termine con más de estos congresistas es quien gane, ¿no? La sátira política tiene muy buena acogida en algunos segmentos, no es tanto de nicho, y el juego sí, en verdad, me corté totalmente tu parte, pero bueno, continúa tú.
Nada, no te preocupes. O sea, de hecho, claro, tiene mucha temática política, pero el juego en sí mismo puede jugarse sin eso, o sea, es un agregado, ¿no? De hecho, es muy divertido, pero no es como que exclusivamente
claro.
Para la persona política. Uh-huh. Y bueno, he estado, de hecho me has pasado el bichito de Kickstarter porque ya he vaqueado un juego de cartas, Shipwreck Arcana, de repente lo han escuchado.
Y yo sí he revisado la campaña, tengo que admitirlo.
Un juego de cooperativo de deducción. Y otro que es bien curioso que es Mint Delivery, que de hecho tiene dentro de las opciones para vaquear, tiene la opción de también comprar su siguiente juego, vaquear su siguiente, o su...
No, el anterior.
Su anterior juego, que es Midworks.
Claro.
Que también se ve súper interesante, entonces...
Claro. Y nuevamente, para meter ahí la cuchara, claro, Mint Delivery es la mecánica del Pick and Deliver, ¿no? Que te mueves, haces una acción, y así. Y Midworks lo lanzaron también el año pasado por Kickstarter, y era un worker placement, bueno, como asignación de trabajadores, y lo particular de esta línea de juegos, porque aparentemente la empresa no se quiere enfocar solo esto, Mint, o sea, Mint es menta en inglés, y justamente el juego calza en una lata de mentas, o sea, realmente es chiquitito, y es para justamente enseñar la mecánica, o mecánicas distintas, de una manera simple, llamativa, porque es un arte minimalista, pero totalmente portable, ¿no? Entonces, $10 el juego, $2 el envío a Perú, que es inédito, eso nunca antes he escuchado.
Bueno, ¿yo qué cosa hice? También jugué bastante, ¿no? Empezando con ese día de Ratas de la Patria, que no solamente jugamos eso, creo que también jugamos Coup,
King Domino,
hemos jugado muchas veces, sí. King Domino. Lamentablemente ya tuvimos que devolvérselo a Fiorella, que es una amiga que suele prestarnos juegos, que tiene muchos juegos, que todas las personas que están en la industria de juegos de mesa, en la escena de juegos de mesa en Perú, la conocen.
La conocen, sí.
Y era también en Chile, al parecer. Entonces, estuve jugando eso, y el domingo estuve también jugando, nuevamente también estaba Fiorella, y jugamos, entre varias cosas, The Hand, ¿no?, que es un juego de Bruno Catalá, basado en el universo de Game of Thrones. Y que bueno, ya lo voy a comentar más sobre detalle después, pero me encantó, ¿no? Y ayer también jugamos, o antes de ayer, creo que jugamos todos estos otros juegos.
Sí.
Camel Up, Coup,
Y claro, Baren Park y Secret Hitler, ¿no? Que también se está convirtiendo poco a poco en un clásico.
En un clásico de...
sobre todo porque nos gustaba tanto Avalon y Cube y ese tipo de juegos. Y ahora este juego entra bastante bien, ¿no?
Perfecto.
Sí, así es.
Yo, a ver, bueno, para también agregar a los que han dicho, ¿no? Porque justo también participé de esta sesión de Ratas de la Patria. Bueno, Secret Hitler lo probamos la vez pasada. Yo les traje Baren Park, que me lo había comprado, que era una especie, bueno, a mí me gusta llamarlo el Tetris de mesa, básicamente. Juegos similares podrían ser y conocidos Patchwork, pero Patchwork es de a dos, Cottage Garden, que creo que se aguanta hasta cuatro jugadores, y este acá normalmente cuando los reseñan, juntan a los tres en el mismo saco. Bueno, también me hicieron en el comentario en Facebook que Banquete de Odín debería entrar a ese saco por la mecánica o la dinámica en sí, pero ese es un juego totalmente más complejo, o sea, es otro mundo, creo yo, entonces, dentro de estos tres, y resaltan que esto, Baren Park es mejor. Y yo, bueno, con la vez que lo jugamos anterior, fue la segunda vez que lo juego, pero sí, o sea, definitivamente, no necesito más veces para saber que me encantó el juego. Luego el Secret Hitler me gustó también, que ya lo mencionaron ustedes, y en mi casa, en el capítulo pasado mencioné, ¿no?, que mi grupo habitual, si no es con amigos a mitad de semana, son mis papás, fin de semana, mi enamorada y antes mi hermana. Como estuvo de viaje, era uno menos, ¿no? Que lo reemplazaba, de hecho, mi enamorada, y jugábamos de cuatro, sin problema. Pero justo vino, porque se casó la semana pasada, entonces estuvo dos semanas y a ella también le vacilan los juegos de mesa. Entonces, olvídate, porque ella conocía, o mejor dicho, cuando se fue, yo tenía una colección recontra modesta. Y ahora como que me dijo, José, te pasaste, la colección creció mucho, pero hemos estado uno tras otro juego, y por lo menos antes de ir al aeropuerto jugamos una partida de Five Stripes y le encantó. O sea, así que sí, ha sido de todo un poco. ¿Alguna novedad? Ah, bueno, me compré Codenames, pero la versión de imágenes, Pictures, que de hecho Diego recomendó la vez pasada, ¿no?, el Codenames, el original, que ese no lo he jugado, pero quiero jugarlo. Y este acá ha sido un éxito con quien lo he jugado. O sea, es más, creo que no he podido hasta ahora jugarlo una sola vez. O sea, siempre vienen en rondas de tres hasta más. Pero sí, ha sido bastante activa la semana lúdica, ¿no? A ver, muchachos, no sé si nos quieren contar ustedes. Bueno, tienen los juegos ahí, ¿no? Pero de paso que se presentan para que nos cuenten un poquito si han jugado algo en esta última semana, ¿no? Ya que estamos en ese periodo.
Bueno, yo soy Jorge, parte del equipo de Breca. En realidad, ayer hemos jugado varios juegos nuevos, justo con Fiorella.
Tengo que invitarla un día.
Fiorella, saludos.
Nos visitó y llevó varios juegos nuevos que no habíamos probado, entre el Reino Giro, ese de acá que es el Castles of Caladel.
Que es muy bueno.
También el Karuba, llevó también...
El de Game of Thrones,
que ustedes probaron, el de Game of Thrones.
Sí.
Y no recuerdo si alguno más, pero sí, ayer fueron un día de probar varios juegos, el UniQuest también. Que,
sí,
que es uno...
hemos jugado unos 8 o 9 juegos.
Wow.
Diferentes, que algunos vamos a incluir también en la ludoteca de Eureka. Uh-huh. Justo hace poco viajamos a Chile también con Fiorella para participar del campeonato de Carcassonne. Y también pudimos aprovechar para visitar varias tiendas, la Cafetería Lúdica de Chile, y compartir algunas experiencias. Entonces, sí, esta semana ha sido bastante productiva en cuanto a probar
productiva juegos. Productiva y activa en juegos, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí más o menos nos han hecho unos cuantos spoilers de la siguiente etapa, que va a ser la entrevista. Bueno, entonces damos paso a la entrevista. A ver, muchachos, ya se presentaron, pero nuevamente, por favor, y arranquen a contarnos.
Yo soy Mariel, soy una también de las socias de Eureka Café Lúdico. Jorge, ya se presentó.
Para comentarte un poco cómo nació la idea, uh-huh. En realidad justo estábamos conversando al respecto, porque no recordábamos un momento claro cuando se nació, pero sí cuando decidimos ya lanzarlo, que fue en una conversación en un taxi, como bromeando, diciendo si debemos hacer algo con nuestra afición de juegos de mesa. Y como ya existían tiendas, queríamos hacer algo un poco distinto. Entonces vimos la experiencia de Snakes and Lattes, comenzamos a ver los videos, y creo que de ahí todas las cafeterías lúdicas regionales se están basando un poco. Y decidimos abrir la cafetería. Entonces Mariel, aparte de su afición por juegos, se comenzó a especializar en lo que es el café. Se metió un curso de barismo y llevó un poco, o mejoró la calidad del producto que estamos dando. Porque finalmente la cafetería, los productos que ofrecen son los clásicos de una cafetería, pero el valor agregado que tiene son los juegos de mesa que puedes utilizar dentro.
Uh-huh. Para entender entonces, los dos son los aficionados a juegos.
Sí.
Okay. Okay. No, pensé que era como que más por un lado y el otro lado, porque Mariela han hablado maravillas de ti en la cocina, en lo que es repostería. Entonces...
Lo que sucede es que, o sea, el tema de juegos a mí siempre me han gustado, pero siempre era un tema familiar, ¿no? Lo que ocurre, ocurría con el mercado acá, pues te encontrabas Monopoly, encontrabas, cuando éramos chiquitos el Ponte Mosca, Ludo, ajedrez, etcétera, y en mi casa siempre se han jugado, entonces yo no era ajena a esto. Ya con Jorge, cuando encontramos una comunidad en la que poder jugar, empezamos a conocer los nuevos juegos, y ya era un gusto de ambos el querer ir a jugar.
Claro, yo descubrí estos juegos, o me los mostraron en realidad, alrededor del 2010, que hay una persona llamada David, que es dueño de Ratsech, que abría las puertas de su casa para que cualquier persona vaya y pruebe los juegos. Hasta ahora lo sigue haciendo, pero en menor medida, entiendo. Y ahí vi a varias personas que, por ejemplo, estaba Diego de Ponte Mosca, estaba también varias personas que ahora son clientes, amigos, que van al café. Y en algún momento, entre yendo a jugar, se me debe haber sino dije, se te puede hacer algo más también con esto de la afición de juegos de mesa. Y ya como lo concretamos un poco. Entonces sí, bastante... Se le agradece a David, que fue quien nos mostró este mundo de juego de mesa.
Claro. De hecho, nosotros dos también fuimos ahí
a Ratsech
en los inicios.
En Guardia Civil.
Claro.
Sí, acá cerca.
Sí, súper cerca.
Grabamos, de hecho, en San Borja, Aviación con Javier Prado, básicamente, para quien quiere estar al tanto, muchachos. Sí,
cualquier viernes pueden venir a las 7:30. Y...
También. O miércoles también, yo no hay...
Décimo piso. Bueno... ¿Y cómo, digamos, una vez que ya dijeron, ok, vamos a empezarlo, qué fue lo primero que hicieron? ¿Buscaron un local? ¿Hicieron una lista de juegos? ¿Preguntaron?
Algo que yo antes había hecho negocios, no eran empresas, de cosas como vender polos, etcétera, y considero que el primer problema que uno tiene de pasar a la idea, es pasar justamente de la idea a la acción.
Claro, es ejecución la planificación para la ejecución, ¿no? De hecho.
Entonces lo que habíamos hecho antes con otros grupos era, ¿sabes qué? Compremos y ya estamos dentro. Compremos algo, compremos la materia prima y ya estamos dentro, ya no podemos hacer nada.
Claro, ya no hay cuentas atrás.
Es como que hablábamos con María la idea, sí, hay que hacer esto, y justo se dio una oportunidad de un buen descuento en un diciembre de 2015, que justo día de hizo una buena promoción, y dijimos, ya, compremos los juegos. Entonces compramos todos los juegos de la ludoteca y dijimos, ya, esto no entra en mi casa.
La mayoría. Porque la ludoteca ha ido creciendo bastante.
No, tienen una ludoteca seria, la verdad, ¿no? Sí.
Esto, ya teníamos los juegos, entonces comenzamos ya a buscar el local y después ya la implementación con amigos, con el hermano de Mariel, que hizo todo el diseño. Sí. Él es arquitecto y quizás si yo lo hubiera hecho solo, hubiera puesto mesas de plástico, sillas de plástico, porque considero que los juegos, consideraba que solamente los juegos atraían a la gente.
Claro.
Pero Mariel y su hermano fueron los que me pusieron la
Claro, en realidad fue algo, era curioso y a la vez también medio gratificante, porque las cosas se iban dando de tal forma que nos ayudaron mucho a que el concepto que hoy tiene Eureka sea como es ahora y no como el que empezábamos al principio, porque como decía Jorge, probablemente Eureka hubiese sido muy distinto si es que nos hubiesen dado estas situaciones. De hecho, yo no sabía mucho de café, Jorge mucho menos aún, porque él no es muy asiduo el café, pero yo de mucha casualidad conocí a una persona muy experta en estos temas que me ayudó, me llevó a Moyobamba, que es de donde traemos el café, para conocer al mismo caficultor, a la cooperativa con la que trabajamos, ¿no? Y ya con la ayuda de mi hermano también pudimos darle un poco más de forma al concepto para que tenga el valor agregado por todos lados, ¿no? No sea solamente un lugar para ir a jugar, porque existen ya varios lugares a los que tú puedes ir a jugar, ¿no? Pero necesitamos que el ambiente sea un ambiente en que realmente te guste estar, nos guste estar a nosotros porque es algo nuestro, y en el que ofrezcamos productos que también nosotros creamos que son buenos.
No, de hecho, o sea, la propuesta en sí de un lugar de juegos, pero metido o adjunto a una cafetería, llamémoslo así, O sea, ya de por sí es, claro, la novedad acá, ¿no? Porque es la primera que hay. Espero que sea la primera, no la única. Pero por el momento son los primeros y los únicos. Y no, o sea qué sorpresa. Yo no sabía el tema de que te metiste al curso este de baristas, que encima viajaron a hablar para importar, no, importarlo, pero para traer el café de Moyobamba, que encima es una región que tiene un café muy bueno. O sea, ya es, estamos hablando, no cualquier proyectito, o sea, es algo bien pensado, ¿no? Que qué bueno, en verdad, chicos, felicitaciones.
Gracias.
Y a ver, entonces, más o menos, para que nos cuenten los clientes que llegan.
A ver, nosotros iniciamos operaciones solo abriendo a partir de las 3 de la tarde. Entonces estábamos enfocados solamente al público que quería jugar. A recomendación del primer barista, que es un profesor de la Cordon Bleu también, que nos pudo ayudar a armar la carta, uh-huh. Dijo, tienen que abrir la mañana porque finalmente ustedes son una cafetería y en la cafetería donde hay más movimiento. Entonces abrimos la mañana y tenemos hasta tres públicos diferenciados. Durante la mañana son la mayoría oficinistas, son muy pocos los que van para jugar. Quizás toman un juego rápido como Warrior, Spotit o Los Monos Locos para abrir, romper el hielo en una reunión, uh-huh. Pero no se van a quedar 2-3 horas jugando un juego muy pesado.
No en la mañana, claro.
No en la mañana. Y a partir de las 3 de la tarde, que es cuando llega Rafael, que nos ayuda para explicar los juegos, que es creador
de... Que de hecho es uno de los co-creadores de Rafael.
Entonces, él ya explica los juegos a las personas que lleguen a partir de esa hora. Y ahí son más jóvenes adultos que llegan para... después del horario oficina, para distraerse un rato, de relajarse, desestresarse, que es un poco el concepto que nosotros queríamos darle al café. Y los fines de semana son más familiares. Los domingos uno usualmente ve en la cafetería más padre familia con sus hijos, que están departiendo un buen rato.
No, y bueno, para ubicar a la gente en contexto, Eureka queda en Petit Wars.
La cuadra 38.
Cuadra 38 Petit Wars, que digamos que estás... Sí, básicamente en pleno corazón el centro empresarial de San Isidro, entonces es claro, ese público cautivo bastante bueno, ¿no? Bueno, mencionaste, te me adelantaste a una pregunta que quería hacer, era el tema, claro, ¿cómo es que enseñan los juegos o quién en sí enseña los juegos? Y mencionas que Rafael los está apoyando con eso, ¿no?
Considerábamos importante no solo dar como disponibilidad la ludoteca, sino que una persona se encargue de explicar los juegos. Desde que nació Eureka, que estaba Eric también al inicio, nos ayudaba junto conmigo a explicar los juegos, y actualmente solo hay una persona, que es quien comienza a rotarse en la explicación de juegos, y además tenemos una persona que atiende mesas, que no sabe puros fillers como Spotit, que te puede explicar para que esperes a Rafael hasta que se libere y te explique un juego más largo.
Yeah, okay.
Esa es básicamente la operación en la explicación de los juegos.
Y ahorita digamos el equipo de Eureka, digámoslo, entre ustedes y la gente que los apoya, son entonces ustedes dos y Rafael. ¿O tienen a alguien más en el equipo?
No, bueno, tenemos dos baristas más, una persona más que nos ayude en la mañana, tanto en barra como en mesas, y...
Y dos en mesas, son seis, somos seis personas, seis personas en total.
¿Y han pensado ponerle quizás nombres a los cafés o a los platos que tengan que ver con juegos de mesa?
Es una decisión complicada, porque justamente como hablábamos de un público bien diferenciado entre las mañanas y las tardes, el tema de ponerle nombres de juegos a alguien que es mayor de 60 años y que va y que está yendo por su café es un poquito complicado, pero sí es algo que estamos pensándolo aún, porque estamos justo en toda una reformulación de diseño de carta, de algunos diseños y en general de temas de la cafetería, que está ahí aún dando vueltas de cómo hacerlo o claro, en qué momento hacerlo, ¿no?
Claro.
Es ya nuestro primer año y ya hemos aprendido mucho más sobre los clientes, y sí, en realidad tú, claro, lo que nos comentas es la idea que teníamos al inicio, es la idea que nos comentan varias personas.
Hasta Matías nos la dijo,
Matías nos ponen diseño, nombres a tus postres. Y es algo que queremos dar vuelta justo por eso. Porque en la mañana, en realidad, buscan el producto, que es café, porque es un buen producto. Pero no, quizás no les importa nada los juegos de mesa. Entonces, se pueden sentir hasta cierta forma amenazados. Que era al inicio, la distribución de la cafetería, el primer ambiente, estaba lleno de juegos y los más complicados todavía.
Okay.
Estaban en el primer ambiente, y en el segundo estaban los juegos más rápidos o los que se suelen utilizar. Entonces una persona que no quería los juegos, que quería el café, entraba y se veía amenazado.
Claro, la primera imagen.
Porque era como que, wow, ¿qué es esto? O sea,
demasiada novedad, tengo la primera impresión.
No se animaban a entrar.
Ya, claro,
y
claro.
De hecho nos pasaba mucho, ya creo que ya es muy rara vez que pase, pero siempre entraban, ¿qué es esto? ¿Es una librería? ¿Es una juguetería? No, sí, era, todo el mundo preguntaban de todo.
Claro, porque al inicio ni siquiera tenían un letrero. No. Era como esta casa abierta donde tú entrabas. Claro,
claro.
A mí me da curiosidad, o sea, nos cuentan que al iniciar el negocio compraron una buena cantidad de juegos. Hoy en día, ¿cómo hacen para elegir sus juegos?
A ver, hay varios que estamos justo ahorita poniendo en venta, que son los que menos se han utilizado, y estamos buscando más juegos rápidos o juegos familiares,
sí.
O juegos de introducción, porque son nuestro público objetivo, ya viendo desde el perfil de jugador, el 80%, 85% son jugadores casuales, no son jugadores... Muy de juegos pesados.
Al principio, cuando nosotros elegimos la primera compra de la ludoteca, nos basamos en gustos personales, en recomendaciones de Francis, que fue a donde fuimos a comprar, por ahí uno que otra persona más que nos dieron alguna recomendación, pero todos eran puntos de vista desde muy gamers. Entonces teníamos varios juegos pesados que incluso algunos nunca salieron a las mesas de Breca. Tal vez alguno que otro lo jugamos nosotros, pero ni siquiera el público.
Okay.
Porque ya estando en el camino, sobre la marcha, te das cuenta que el público que va a Eureka, la gran mayoría no conoce de juegos. Entonces, a ellos les tienes que dar juegos que realmente le meta el bichito de querer seguir jugando. Y no les puedes dar un juego pesado, un juego grande para...
Sobre todo porque imagínate que una persona nueva que está entrando, le das un juego... no sé, por decirte cualquier nombre, ni siquiera es muy complicado, pero un Zombicide, y después se da cuenta que no le gustan los cooperativos, estás invirtiendo mucho tiempo, la persona también está invirtiendo mucho tiempo en jugar algo que no le va a gustar y que luego va a pensar que los juegos son malos, cuando en realidad el juego que está probando quizás no es de su estilo. Pues lo que solemos hacer nosotros al inicio es recomendar tres juegos básicos que son de temática marcada: el Quarrior, el Spotit y el Timeline.
Okay.
Entonces, algunas personas le dicen, sabes que no me gustó ni el Quarrior ni el Spotit, me gustó el Timeline. Entonces tú ya, Rafael y yo ya podemos entender qué es lo que, a dónde lo podemos dirigir si, después para que le agrade, cuál es su línea de juego de mesa que le agrada.
Claro, claro.
Entonces, buscamos primero juegos rápidos y luego ya complementos que no pasen de 40 minutos, una hora.
Perfecto. Y más o menos, si habláramos en porcentaje de cada 10 clientes, ¿cómo dividirías a estos de los que van solo por el café, los que por ahí que juegan y otros que van para jugar y el café para ellos es su complemento?
Es un poco complicado.
Bueno, pero o sea, no, tampoco es a rajatabla, ¿no? Pero...
Sí, del público total... Yo diría que el 60% va más por los juegos.
Ah, sí.
Y de ese 60%, el 40% se sorprende de la comida y de la bebida. Como que se sorprenden de la calidad de los productos.
Claro.
Y el 20% puede haberle gustado, pero no es su objetivo. Es como que yo voy a jugar y listo. Claro. Y el 40% ya solo van por el producto, que es por la mañana.
Y en el modelo de negocio, digamos, ustedes ganan por las bebidas y por los alimentos. ¿Y eso hace que quizás ustedes estén constantemente preguntándole a los clientes si quieren comer o hay un monto mínimo que tienen que consumir?
Solamente cuando abrimos no consideramos ningún monto mínimo, porque la industria de juegos de mesa en Perú es todavía está creciendo. La experiencia en Chile es diferente, ¿no? Allá te cobran por cada juego que utilizas, te alquilan el juego, pero para la mesa. Pero su mercado está mucho más maduro. Pero en el caso de nosotros, consideramos montos mínimos solamente en reservas. ¿Y por qué? Porque al inicio, cuando comenzaron a preguntarnos sobre reservas, no la teníamos habilitada como una opción, pero a conocidos les comenzamos a dar mesas reservadas. El problema era que, ¿qué pasa si tú llegas a las 3 de la tarde, tomas la mesa y la reservas a las 6? Tú no sabes si esa persona que llega a las 3 se va a ir a las 6. Puede ser que se vaya a las 7, 8, porque no es como un restaurante normal que terminas de almorzar o comer y te vas.
Claro.
Entonces, esas mesas las tenemos que tener bloqueadas desde muy temprano, o sea, 3 de la tarde, que ya sabemos que comienzan a venir las personas que juegan, ya esa mesa está reservada y puede ser que no la quieran usar porque saben que tienen un tiempo límite de uso. Entonces, en ese caso de reservas, consideramos un monto mínimo, dependiendo del número de personas y dependiendo del día. Pero si una persona llega y no tiene una reserva, se atiende por orden de llegada y no tiene un consumo mínimo. Hay de todo, ¿no? Hay personas que consumen lo necesario y hay personas que consumen más. Sí.
Pero digamos, o sea, también tienes al cliente que va para jugar y aprovechando el caos, no consume nada, se mete a jugar. ¿O?
Tratamos de decirles ya desde hace un tiempo que el consumo sea personal, porque sí, ya nos ha pasado muchas veces eso, o que es una botella de agua. Incluso antes invitábamos el agua y tuvimos que poner botellas de agua.
A recomendación de algunos clientes, sí, pusimos botella de agua. Porque invitamos el agua, porque no sabes, es agua, finalmente. Sí. Pero sí, hay de todo. Pero creemos que es algo propio de la industria. Está asociado a la cafetería, sí, a la cafetería lúdica. Finalmente, conversando con Gloria entre turno ahí en Chile, no sabemos si es una conclusión ya final todavía. Me refiero a que antes pensábamos una cosa y ahora hemos cambiado un poco, porque la idea nació como que cafetería y juegos de mesa, ambos son igual de importantes. No es una cafetería donde puedes jugar, ni es un lugar de juegos de mesa donde puedes consumir. Pero viendo la realidad latinoamericana, ahora hemos cambiado un poco nuestro concepto. En realidad es cafetería en primer lugar. Okay. Y luego el valor agregado son los juegos de mesa que puedes utilizar. Pero la esencia es la cafetería. Por eso en la mañana que hemos abierto ahora nos hemos dado cuenta de eso. En realidad, aprovechando por la zona también, uh-huh, y por la calidad de productos, sí atrae a muchas personas que quieren un café, que quieren un lugar tranquilo, un lugar para poder trabajar. Y en Chile hemos visto lo mismo, que hay personas que llegan que no quieren jugar nada y están sentados simplemente porque les agrada el ambiente, están trabajando, consumen un café y se van.
Claro, finalmente nosotros somos cafetería porque nosotros, por lo único por lo que cobramos es por los productos mismos de la cafetería. No cobramos ningún adicional por jugar o por estar ahí, ¿no?
Salvo en las reservas. Nuestra línea principal son el consumo de café.
Sí, y algo curioso que yo me acuerdo que hicieron era que tenían una especie de ranking de gente que ganaba en ciertos juegos. ¿Todavía lo mantienen?
La liga. Sí, la liga Eureka duró 3 meses, creo. Sí. 3 o 4 meses.
Ha migrado a los torneos mensuales.
La liga Eureka nació para fomentar la afluencia de personas, porque tú ganabas puntos en función de las victorias, pero aparte de las visitas. Entonces, como primer paso, nos pareció importante, además de introducir juegos que queríamos que sean más conocidos, como uh-huh, los abstractos, tipo Warrior, Cuarto, Fantasma Blitz, los más rapiditos. Y hubo mucha gente que le gustaba la liga, que sí nos ha dicho cuándo regresa. Uh-huh. Pero ahora que estamos con los torneos, consideramos que es un mejor premio. También tienes... todo está centrado en un solo día,
sí, nos permite enfocarnos mejor a hacer un día en el que realmente sientas que es un día de torneo y no como, claro, que estás ahí además de otras personas.
Y además también están los postres personalizados y la ambientación lo tratamos de colocar en función del juego que se está, uh-huh, probando.
Justamente entonces ese tema del marketing, entonces más o menos cómo lo han estructurado, o sea, me dicen que están viendo si cambiar el 50% para darle prioridad a uno u otro. Entonces, ustedes anuncian a Eureka, o digamos cuando lo publicitan en Facebook o donde estén haciendo los esfuerzos de marketing, lo venden o lo venderían primero como cafetería entonces, y con el valor agregado, o tratan de agarrarse más por el gancho de los juegos.
Hace un tiempo ya ahí empezamos a hacer la diferenciación en el tema de cómo manejar el marketing. En redes está enfocado más en juegos. Y como cafetería está como un negocio local, por, okay, las promociones que se ponen en puertas, cuando los clientes que van, tratamos de llegar a las empresas que están cerca, porque finalmente las cafeterías son negocios locales, uh-huh, pero como tenemos el valor agregado de los juegos, que es lo que atrae a mucha gente de muchos otros lugares de Lima, incluso gente del extranjero que viene directamente a Eureka porque nos ha buscado, nos ha encontrado, redes sociales está direccionado por el tema de juegos, localmente por tema gráfico, afuera es café.
Es como San Café. A mí me puede gustar mucho el café de Portugal, por la casa de José, pero yo estando acá en San Borja no me voy a ir hasta otro distrito por un café. A pesar de que un café puede ser de un poco menor calidad, me voy a ir al más cercano. Es una cafetería, es un negocio local. Entonces tratamos de que toda la publicidad en puerta sea del café, y en redes casi todo está enfocado a los juegos de mesa.
Ok. Y bueno, y aunado al tema de marketing, los eventos, ya mencionaron entonces el tema de la liga. Y bueno, por conexión personal, sé que ahora están manteniendo el evento de días de demostración de juegos peruanos. Sí. Que ya lo tiene arrancó creo que hace 2 semanas, puede ser.
Claro, esta es la segunda semana.
Sí, acaba de pasar el segundo.
A ver, cuéntenos un poquito de eso.
Bueno, nosotros tenemos muy buena... Ya tenemos relación con los creadores de los juegos de mesa peruanos. Con los de Incaico, con José y con Stephanie tenemos un poco más de amistad que los demás. Y ellos nos recomendaron, nos dieron una propuesta de que los creadores se presenten en Eureka. Nos pareció una mala idea, en realidad nos gustaba bastante, porque sí creemos que los esfuerzos que en conjunto entre todas las tiendas, la cafetería, también el club Pueblo Lúdico que está, deben también tener una parte enfocada a los juegos peruanos. Entonces decidimos que todos los miércoles se presenten los juegos peruanos, y como ya están mucho más consolidados, que ellos mismos den las propuestas, que la fecha de presentación, qué juegos van a llevar en qué día, cuántas personas, dejarles libres, el libro les derive en esa parte de ellos, nosotros solo le damos el espacio.
Entonces ahorita ya tenemos todo un cronograma que está publicado en Facebook, y en el que se puede ver todos los miércoles, siempre hasta inicios de noviembre, va a haber todos los miércoles la presentación de uno o dos juegos en conjunto. Siempre en el primer ambiente, ni bien entras, están ahí desde las 7 de la noche para poder jugar, para conocer un poco más de estos juegos, ¿no? La verdad que a nosotros nos da mucho gusto ver que al menos este último año hemos visto cómo ha ido creciendo este tema de creadores de juegos de mesa peruanos, porque ya no es solamente el creador de Incaico, el creador de Presidencia, el creador de Guerra, sino que ya son todos los creadores que se están moviendo como bloque, y que es importante para que esta industria y este mercado de juegos de mesa y de comunidad de juegos de mesa en Perú crezca también, no solamente con las cosas que vienen de fuera, sino con lo que se puede hacer aquí adentro.
Claro. Al inicio, cuando abrimos Eureka, yo solo conocía Guerra. De pronto llegó Presidente, de pronto llegó Incaico, y decía, wow, había muchos juegos peruanos, y ya me parecía difícil vender un Guerra en un mercado que de juegos de mesa no se conoce tanto. Y decía, si esta temática que es tan llamativa puede resultar difícil, no me imagino cómo le será a otros creadores que recién están comenzando, ¿no? Después ya llegó Nuna, después vi Tinkus, Exxon, etcétera. Entonces dijimos, hay que apoyarlos también para que tengan una herramienta de difusión, porque una persona que se avienta a hacer un juego de mesa, considero, puedo equivocarme, que está haciéndolo porque realmente es su pasión. O sea, no vas a esperar sacar mucho margen, mucho dinero, sino que es un gusto personal y quieres dar una contribución a la comunidad.
No, sobre todo en un mercado que, o sea, claramente, o sea, recién está creciendo. En un mercado mucho más maduro, sí podría ser, claro, que lo piense no solamente en tema pasional, sino que es como negocio. Pero acá yo creo que arranca como pasión, sí, definitivamente, ¿no?
Pero dijimos, hay que también apoyarlos por ese lado. Si tenemos el espacio, pues genial, ¿no?
Claro, o sea, Eureka, uno de sus objetivos desde el principio ha sido difundir los juegos de mesa, ¿no? Hacer que esta comunidad crezca, y vemos que es importante también darles apoyo a todos los creadores para que se den a conocer, para justamente lograr esto, ¿no? Para que crezca esta comunidad, para que la gente juegue más, para que vea que no, o sea, no solamente es un grupo de personas tirando un dado o repartiendo cartas o lo que sea, sino que hay hasta beneficios de jugar, ¿no? Entonces no es simplemente un rato cualquiera, ¿no?
Y no se han tirado flores ustedes, pero no solo están apoyando con el local a los juegos de mesa, sino que también le pidieron a cada uno de los creadores un logo, digamos, en alta resolución, y Mariel ha hecho los postres personalizados con las imágenes del juego, y que por lo menos en la idea pintaba muy bien, y ya hemos visto de los dos primeros expositores y han quedado alucinantes. Y me imagino que el de sabor deben estar igual, ¿no? Así que qué bueno, muchachos, en verdad. Se les agradece mucho, mucho por eso, darnos ese espacio en un ambiente distinto al que puede ser una tienda de juegos habitual, ¿no?
Y ya para cerrar esta sección, ¿qué planes tienen para Eureka? ¿Nuevos juegos, nueva carta, nuevo local? ¿Qué nos pueden anticipar?
La primicia.
Nuevos juegos sí hay. Ahorita sí hemos traído varios juegos nuevos. La carta la vamos a cambiar el diseño. Teníamos un diseño feo, la verdad. Pero era básicamente porque estábamos cambiando constantemente los productos. Y ahora consideramos que los productos que están van a tener cambios sutiles y ya estamos diseñando la nueva carta. Se está habilitando un espacio adicional también, porque ya hay días en que se llena la cafetería, y a veces también nos vemos que la gente llega y se va triste, se va molesta porque no tiene sitio, y no podemos decirles en cuánto tiempo se va a liberar, porque nosotros mismos no sabemos. Podemos arriesgarnos a decirles en una hora y van a quedarse esperando, y quizás en una hora no se libera. Entonces estamos pensando ya abrir un espacio adicional dentro del mismo local, porque sí hay espacio. Y bueno, es enfocados a también a difundir los juegos en empresas, porque estando en la cafetería con el entorno que tenemos de las empresas, hemos visto que las empresas digitales, las empresas de marketing digital, de publicidad,
que tienen el tema de innovación muy
muy arraigado, sí, son las que tienen mayor aceptación de los juegos. Entonces hay empresas que ya prácticamente son amigas, que llegaban por el producto, pero les encantaba la fusión, y han hecho hasta campeonatos internos de Warrior. Y entonces estamos también, vamos a hacer un campeonato ahí también dentro de Eureka, entre empresas. Hemos tenido la oportunidad hace 2-3 semanas de ir con una consultora al Continental para llevar los juegos de mesa por un taller que tuvieron de innovación.
Claro,
el cierre de la semana de innovación del BBVA.
Entonces, queremos ver cómo también podemos ahí mostrarles más juegos a las empresas, que creo que es un público que también lo están... He visto que Terrigio, los creadores de Terrigio,
Anevi,
Motivación Lúdica, también desarrollan juegos para empresas.
Ellos, claro, trabajan muy de la mano con empresas.
Entonces hay bastante aceptación, considero. Y porque es un producto nuevo, que al inicio no lo veíamos nosotros, porque dijimos, son juegos de mesa para el público, pero en realidad hay empresas que pueden aprovechar los beneficios de los juegos para capacitación, para reclutamiento, y no solo herramientas digitales, ¿no? Como simuladores,
¿no? No, la gamificación es muy fuerte como herramienta para transmitir conocimiento, ¿no? Entonces es bueno aprovechar, y creo que en Perú el consumidor promedio es el típico early adopter, ¿no? Que le encanta ver la novedad y ¡plá!, también la quiere, ¿no? Entonces acá se pueden aprovechar esa fusión de temas, ¿no? Y bueno, ya para cerrar entonces, muchachos, ¿dónde los encontramos? ¿Con qué horario los encontramos?
Estamos en San Isidro, en Petit Bar 3825. Estamos abiertos todos los días, de lunes a viernes abrimos desde las 7:30 de la mañana. Los lunes cerramos temprano, cerramos a las 4 de la tarde, y los demás días a las 10 de la noche. Fines de semana abrimos sábado y domingo abrimos 3 de la tarde, sábado cerramos a las 10 y domingo cerramos a las 9.
Perfecto, entonces sí, ya saben, muchachos, una nueva propuesta de entretenimiento. El cafecito, ¿por qué no? Para trabajar, llevas tu computadora en todo caso, o un libro para leer, pero no te dediques a leer, mejor léete las reglas del juego que vas a jugar después, ¿no? Listo, señores. Entonces, bueno, muchas gracias por la entrevista, y pasamos a la siguiente sección, las noticias. Ok, arrancamos con las noticias. A ver, muchachos, ¿quién va a decir el notición que tenemos?
Bueno, la gran noticia que tenemos nosotros es que ya abrimos nuestro canal de YouTube. Pueden encontrarnos como Mipel TV, todo junto, y hemos colgado ya nuestro primer video, que es una incursión en el Perú Game Expo, una entrevista a todos los creadores de juegos de mesa que hizo José, y tenemos que agradecer al equipo, al gran equipo de producción que nos ha ayudado, comenzando por Fred, y por el resto de su equipo, ¿no? Entonces ellos nos están ayudando con la filmación, con la edición y con la postproducción también. Claro. Entonces vamos a tratar de sacar más videos en el futuro, tanto de reportajes o crónicas, pero también reseñas de juego, incluso partidas de juego con amigos, ¿no? Entonces, esa es la noticia. Claro,
este formato simplemente salió en el momento, hacerlo como reportaje. Acá en Perú teníamos, seguimos teniendo, ¿no?, el programa este de Polizontes. Entonces, mucha gente como que relacionó, ya los Polizontes de juego de mesa, y me lo han dicho encima. Entonces, yo les he comentado, sí, o sea, en verdad se puede mantener ese formato, pero también estamos pensando hacer otras cosas, ¿no? No va a quedar así. Y justamente estamos viendo para que el evento del 7-8 de octubre, el GDCon, que es lo que organiza GD Games, esta mini convención, como la llamó Giancarlo, también va a tener la presencia posiblemente de Radio Meeple, nosotros como podcast, pero también de Meeple TV. Es más, Giancarlo literal dijo: no me opongo a Polizontes de juegos de mesa en el evento, por si acaso. Así que interesante, ¿no?
Pero, y ahí tú estás sacando tu faceta de conductor.
De conductor, reportero frustrado. Sí. Está bien, ¿por qué no? Sí, sí, esa parte sí siempre me ha gustado, pero vamos a ver cómo va, ¿no? Bueno, entonces, ok. Luis, creo que también tienes una noticia,
sí,
interesante.
Sí, digamos, lo que quería compartir era que ya se anunció la salida de dos expansiones de Seven Wonders. Una está enfocada en los líderes, otra en ciudades, ¿no? Para los que no conocen Seven Wonders, es este juego de drafting en el que cada uno tiene una maravilla antigua. Y bueno, a partir de este sistema de recolección de cartas, uno va formando su imperio, ¿no? Y decide si va por el lado de la tecnología, de la ciencia, del comercio, de la guerra, etc. Y a partir de eso se determina a un ganador. Y este juego tuvo muchísimo éxito, creado por Antoine Bauza. Y salieron una serie de expansiones, ¿no? Salió Leaders, en donde añades cartas de líderes como Marco Antonio, Cleopatra, etc. Y también de ciudades, donde agregas nuevas ciudades como Atenas o como,
no me acuerdo,
no sé, Babilonia, sí, qué sé yo. Y luego salieron otras expansiones, salió una expansión que se llama Babel, y luego salió otra versión del juego para dos jugadores. Y ahora van a salir estos packs de 15 cartas, con 15 ciudades o 15 líderes a un precio de $10, y que van a salir en noviembre a partir de justamente el séptimo aniversario de Seven Wonders, ¿no?, que se celebró este año.
Perfecto. Y Seven Wonders, para quienes nos han ido escuchando, es uno de los juegos favoritos de Luis.
Sí, me encanta.
Que personalmente no he jugado. Ayer tuve la oportunidad de, dijeron ya, sacamos Seven Wonders, somos 6 personas, pero no, decidieron probar otra cosa y yo, no puede ser, todavía no lo creo.
Buenísimo.
Está pendiente.
Vamos a jugar.
Por favor, muchachos.
Conmigo lo hemos jugado tantas veces.
Claro, por eso es que no me dicen para jugarlo, creo. Pero bueno, ok. A ver, Diego, cuéntanos un poco de tu noticia.
Bueno, yo quería contarles sobre The Beer, de hecho, que está cumpliendo 30 años este año y está organizando una serie de eventos en todo lo que es países de Latinoamérica. Entonces, desde octubre estoy viendo que cada fin de semana están organizando eventos diferentes en tiendas, y de hecho uno de los lugares donde están haciendo estos eventos es en Eureka. Entonces mi noticia es un poquito como medio compartida, porque me gustaría preguntarles qué nos pueden contar sobre sobre ese evento.
Bueno, no sé si nos podemos adelantar, pero en realidad
una primicia.
De Beer está enviando paquetes, kits de premios, regalos, sorpresa para las personas que asistan al evento, y la idea es que al menos en la cafetería todo esté tematizado en función a The Beer, y organizar algún campeonato para que podamos nosotros repartir todo este kit que está enviando.
Sí, es un día en el que se trata de celebrar a The Beer, ¿no? Son sus 30 años, como dijo Diego, y la idea es que la gente que va juegue más de un juego de toda la línea, la gama que ofrece en estos momentos de Beer, que está disponible en la ludoteca, y hacer sorteos, hacer todo un día un festival, como celebrar el cumpleaños de Beer.
Perfecto.
¿Qué día lo van a hacer?
La tercera semana de octubre en esto.
Ah, separado también en la agenda, muchachos.
De hecho, en la misma página de Beer tienen ahí un cronograma, ¿no? Entonces, creo que podemos compartirlo en Facebook para que...
Sí, sería ideal. Y el cronograma, o sea, segmentado por país.
Así es, por países.
Qué genial.
Y por tiendas y locales.
Ah, buenazo. Entonces sí, lo compartimos para dar una mano a la gente de DIR, quienes estimamos mucho, y de paso para que puedan seguir a Radio Meeple, ¿no? ¿Por qué no? Y bueno, mi noticia es, que me adelanto porque también va a ser similar a mi recomendación, a mí me encanta el juego que he mencionado ya en varias oportunidades, Five Tribes. y por fin Five Tribes, la traducción cinco tribus, pero yo cuando lo jugué éramos cinco personas y dije, saca Five Tribes, y me dijeron, es de cuatro. Y yo, ¿cómo va a ser si es de cuatro si es de Five Tribes? En verdad es de cuatro, pero es que lo que pasa es que tú manipulas a las cinco tribus de Nakala, digamos, que es, así se llama el sultanato este de acá. Entonces como que me llamó la atención, pero bueno, o sea, el juego sigue siendo espectacular, me gusta muchísimo. Repito, no soy tan bueno, pero me gusta mucho. Y bueno, y por fin anunciaron esto en la Gen Con pasado, que va a salir una nueva expansión, porque ya existen creo que dos en el mercado, que se llama Whims of the Sultan. No estoy seguro exactamente cómo lo van a llamar en español. Y esta expansión agrega al quinto jugador, por fin. Qué buena noticia. Agrega nuevas losetas y agrega unas tarjetas que también dan una mecánica. Pero lo más interesante es, en este juego, para determinar el orden de los jugadores, existe una especie de subasta, ¿no? Donde como que, ok, si yo quiero ser primero porque hay una jugada muy muy buena, como que subasto mayor cantidad de plata y alguien al siguiente turno se puede ir subastando más o menos, dependiendo de esto. Y esto de acá, para jugar con 5 jugadores, le agrega, digamos, otro nivel a la subasta para que hayan distintas condiciones, no de empate, sino que antes, si tú decidías no subastar nada, simplemente irte a cero, y el siguiente jugador decía, yo tampoco quiero nada, te empujaba a ese cero porque tenía, digamos, varios espacios. Ahora, tanto el, creo que el 1, el que subasta una moneda, dos monedas y hasta tres monedas, también tiene para empujarlo a un segundo lugar, ¿no? Entonces, es interesante. Yo sé que explicar un juego así por audio nada más es complicado, pero espero que lo puedan revisar. Whims of the Sultan. Entiendo que, bueno, ya lo lanzaron, pero me parece que aún está como pre-order, ¿no? Todavía no lo puedes encontrar, entiendo, ¿no? Y bueno, con esto cerramos noticias y damos paso ya a la última sección, las recomendaciones.
Bueno, la recomendación que quería darles era, como anticipé en la primera parte, es este juego que se llama The Hand, que está inspirado en Game of Thrones y que a mí me encantó. Es decir, es un juego bastante sencillo, un juego de 15 minutos, 20 minutos, en donde tienes a todos estos personajes clásicos de Game of Thrones en la mesa, en una cuadrícula, no me acuerdo si eran 5x5 o 6x6, y tú manejas a Varys, ¿no? Que es este personaje en Game of Thrones que, digamos, es un poco misterioso y que está, uno no sabe muy bien a quién está ayudando. Entonces tú lo manejas y a partir de una mecánica que es mover a Varys de manera horizontal o vertical, de manera ortogonal, vas obteniendo estas cartas para tu mano, para tu reino. Y cuando consigues la mayoría de cartas de una casa o de una familia, obtienes el medallón o el banderín de esa familia. Y al final del juego, el que tiene más banderines gana, ¿no? Además, conforme vas obteniendo ciertas cartas, vas obteniendo algunos personajes especiales, clásicos también de Game of Thrones, como Lord Baelish o como Khal Drogo, por ejemplo, Jon Snow. Y esos personajes tiene un efecto dentro del juego, ¿no? Por ejemplo, Khal Drogo, para los que conocen Game of Thrones, cuando tienes a ese personaje, matas automáticamente a Viserys Targaryen y obtienes, así ya la tenga otro jugador, a Daenerys, ¿no? Entonces con eso ya vas cambiando un poco la mecánica del juego. Y es muy bueno el juego, es muy activo, hay mucha interacción con el resto de jugadores. Y además tiene este valor agregado de estar hecho, o sea, de estar dentro del universo de Game of Thrones, que es una serie magnífica.
No, y otro valor agregado que creo yo que lo consideraría también es el tema gráfico. Sí. O sea, porque gráficamente se lleva esto a un nivel más de caricatura, pero caricaturas no necesariamente graciosas, sino, o sea, bien hechas. Y sí, realmente es algo que también quiero probar, ¿no?
Y el creador es Bruno Catalán.
Entonces con eso ya casi garantizas que el juego es bueno.
El domingo estuvimos a punto de, o sea, jugamos The Hand, luego jugamos Five Tribes y estuvimos a punto de jugar King Domino, ¿no?
O sea, era el domingo de Bruno Catalán.
Claro. Entonces, les recomiendo mucho el juego. Espero traerlo la próxima semana aquí a la oficina para jugarlo.
Por favor.
Por favor. Ojalá que Fiorella nos lo preste, pero si no, igual lo vamos a comprar. Así que esa es la recomendación de la semana.
Perfecto. A ver, Diego, cuéntanos.
Bueno, mi recomendación es para toda esa gente que le encantan los juegos de cartas, y particularmente este juego nervioso. Entonces, hay un juego que se llama Slap 45 o Slap 45 del estudio Narwhal Studios. que es un jueguito, no sé qué tan conocido es, porque poca gente cuando se los comento me dicen que lo conocen. Que, bueno, es un party game de reflejos. De reflejos y de acción, de hecho lo llaman. Ambientado en el lejano oeste. Y este juego, la idea es que tienes, cada jugador tiene un bando, una pandilla de 6 miembros y tiene una loseta de refugio. Entonces la idea es que en cada ronda sale una carta y dependiendo de cuál carta es, los jugadores tienen que, ya sea si es una pistola, poner la mano encima y con tu otra mano hacer el símbolo de una pistola y apuntar a otro jugador.
Okay.
Ahí es obviamente el primero que pone la mano. Si alguien te apunta de esa manera, tú tienes dos opciones. Usar tu refugio, es decir, poner tu mano en tu refugio, o básicamente eliminarte uno de tus miembros. Luego tienes el caballo, que es similar, solo que al revés. En este caso, tienes que ir a un refugio y no tienes que poner tu mano encima, o pierdes uno de tus miembros de la pandilla. Y si ya estabas en un refugio, tienes que usar el refugio de otro jugador. Entonces hay mucha acción, mucho de estar pendiente y muchos cruces entre brazos y manos.
Esa coordinación entre ojo y mano nunca ha sido muy fuerte, pero son muy divertidos esos juegos. Sobre todo, o sea, Nervioso, que es el clásico que todo el mundo juega con naipes, ¿no?
De hecho, es muy divertido. De hecho, o sea, yo de las veces que he jugado he terminado sudando, o sea, es muy intenso.
Okay.
Y uno de mis amigos también con el que jugamos, terminó con una herida porque alguien, no sé, tenía las uñas muy largas, quizás sí le cortó un poco el dedo, ¿no? Pero okay.
Puede ser intenso entonces el juego.
Es intenso, es muy divertido y definitivamente lo recomiendo.
Uh-huh. A ver, muchachos, no sé si nos quieren recomendar también para los oyentes algún juego que consideren.
Justo acabamos de traer de Chile para la ludoteca de Eureka el UniQuest. Es un juego en el que se juega de hasta 4 personas. Cinco personas, y la idea es que tú tienes una serie de mundos y cada mundo tiene una dificultad en niveles que va aumentando, y la idea es lograr objetivos de lograr caminos, encerrar cosas, señalar cosas, pero lo haces desde tu propia pantalla, que no está sobre el mundo que está graficado al centro. Entonces al final todos tienen que comprar su pantalla, que es una pantalla transparente sobre la lámina del mundo, y ver si es que realmente lograron los objetivos de unir, de cerrar o de hacer puntos, y hay penalidades si es que te sales de la raya, si es que tocas otras cosas.
Tú vas haciendo un trazo en tu pantalla, uh-huh, y luego lo vas a sobreponer en el molde que está en el medio. Si tocas algunas paredes, te penalizan. Y tienes objetivos que están indicados en cada molde.
Ya.
Yeah. Y como dice Mariel, te penalizan o te dan bonos dependiendo de lo que vas tocando.
Ah, pero qué interesante este juego, no lo he escuchado hablar.
Es muy divertido, la verdad es muy divertido. Estamos buscando ya la expansión porque ya jugamos, ajá, todos los mundos.
Sí, es muy bueno.
Ah, qué bueno. LuniQuest.
LuniQuest.
Perfecto, perfecto. Y bueno, ya para cerrar recomendaciones, la mía asociada a la recomendación, perdón, a la noticia que la expansión de este juegazo Five Tribes. A ver, vamos a intentar, pese a que no es tan fácil explicarlo, de qué se trata. Bueno, como les mencioné, pese a que se llama Five Tribes, solamente es de 2 a 4 jugadores, y en el juego tratamos de manipular a estos meeples, estos tokens o fichitas de madera humanoide, de madera, que representan a las 5 tribus. Ahí por eso viene el nombre. Y el mapa siempre se arma de manera aleatoria porque son con losetas que hacen distintas acciones, y arranca cada una con 3 meeples colocados encima. La dinámica del juego, primero subastas, el tema del orden, que lo expliqué un poco en la noticia. Si es que ves que alguna jugada es más importante o que la quieres usar tú y no esperar que alguien la use, tú subastas esa cantidad de plata, la pagas, si alguien te pasa o no, da la vuelta y, claro, el que subastó más es el que arranca, y así va el orden. Pero la secuencia en sí del juego, que es para lo que importa la subasta, es que tú coges la cantidad de meeples que hay en una loseta. Inicialmente van a ser 3, y significa que puedes coger esos 3 y moverte 3 espacios. La condición, tienes que dejar un meeple en cada uno de los espacios a los que te mueves, y el último espacio, el meeple que dejas, tiene que tener por lo menos a uno en esa loseta ubicada del mismo color. Y bueno, con eso realizas la acción de esa tribu más la acción de la loseta, ¿no? Y además, esto, para seguir un poco la temática del juego, puedes comprar a estos genios, que bueno, en el juego se llaman Dijin o Dijines, que también te permiten hacer una acción por turno, y realmente tienes un montón de modos de conseguir puntaje, ya sea por las monedas, por tarjetas de recursos que compras en el mercado, por las tarjetas mismas de los Dijines que compras, las losetas que reclamas con unos meeples en forma de camello, que son muy muy bacanes. Esto también tienen un puntaje. Hay dos tribus que también te dan un puntaje si al final conseguiste más de estos. Entonces, en verdad, el juego es, tiene bastantes maneras de obtener puntaje, estrategias distintas, y suena complejo. Yo sé que suena complejo, discúlpenme, yo sé que suena complejo, pero en verdad los invito a que por lo menos puedan revisar alguna reseña o algún tutorial por internet. En YouTube hay N cantidad de tutoriales de este juego, porque realmente es un muy buen juego y la curva de aprendizaje, pese a que suena complicado, no es alta. Entonces, Five Tribes, también de este señor que ya lo hemos mencionado, Bruno Catala, muy bueno. Y tiene expansiones también, y próximamente la de 5 jugadores, que es la ideal para mí. Así que bueno, la única verdad, sin adelantándome un poquito a lo que es la reseña, la única crítica o comentario negativo que le hacen es que por lo que hay tantas estrategias, tantas maneras de hacer puntos, el tema del análisis parálisis de cada jugador puede ser bastante alto. Yo normalmente le digo a la gente, ¿sabes qué? Juguemos todos rápidos, así ya no hay tanto tiempo de planear, pero igualito, o sea, uno desde el principio está viendo qué va a hacer, pero alguien movió el tablero justamente con la colocación y te cambió la jugada, entonces llega tu turno, y empezar desde cero a planear no es tampoco tan bueno para las personas que tienden a tomarse mucho tiempo para pensarlo. Pero el juego en sí, recomendadísimo. Así que bueno, ya, cerrando entonces con esta recomendación.
Así es. Entonces, nada, queremos agradecerles a ustedes, a nuestros invitados, por acompañarnos hoy día. Esperamos que vuelvan en un tiempo, unas semanas también, para contarnos un poco más de cómo van las cosas.
Gracias más bien por ustedes.
Y nada, recuerden que pueden seguirnos en muchos lugares, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Recuerden que pueden escucharnos en iVoox, en verdad, en cualquiera de sus manejadores de podcast en Android. Y en iTunes, si están usando iOS. Por favor, sugieran y recomiendan este podcast. Eso nos ayuda a subir en los rankings. Y también a calificarnos. También pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, en nuestro estrenado canal de YouTube, Meeple TV. Y pueden enviarnos sus sugerencias a contacto@radiomipel.com. Eso ha sido todo y gracias.
Listo, muchas gracias.
Gracias.